Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de What the Front, tu podcast de frontend en castellano, y de frontend va la cosa, pero de frontends pequeñitos, más que pequeñitos, micro frontends. ¿Y pero qué son? ¿Es la arquitectura frontend del futuro? ¿Qué ofrece? ¿Ventajas y desventajas? Y para ello, pues vamos a tener a Daniel de la Cruz, Carlos Villuendas, David García y un invitado muy especial al teléfono, Jorge del Casar, y como siempre, un servidor de ustedes, Miguel Ángel Durán. Quédate, que empezamos. Y empezamos aquí con Daniel de la Cruz. Muy bienvenido aquí a What the Front. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, no tan bien como tú.
Ah, ¿no tan bien como yo? ¿En qué sentido? ¿En qué? Bueno, ¿de guapo? Pues,
de guapo, lozano, fuerte.
Fuerte, lozano. Bueno, ¿algo más? No sé.
Ya... Pues nada, un placer estar aquí otra vez con vosotros en este podcast de Frontend.
Muy bien, muy bien. Y nosotros bien hallados de que estés una vez más aquí. Muy bien. Vamos a seguir aquí con las presentaciones. ¿A quién tenemos más por aquí? Pues a David García. ¿Cómo estás, David?
Eso soy yo. Pues nada, encantado de estar aquí en el Prat otra vez con vosotros y hablando de cosas pequeñitas como los microfrontends.
Sí, son frontends pequeñitos.
Claro, yo que soy también bastante micro, pues me siento súper identificado.
Te viene al pelo, ¿no?
Me viene genial.
Te viene al pelo. Al pelo te viene a ti, Carlos Villuendas, bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estáis?
Pues muy bien.
Bien hallado, de hecho.
¿Bien hallado?
Pues bien hallado.
¿Nos hemos encontrado bien, entonces?
Sí.
Nos hemos encontrado.
Nos hemos encontrado bien.
Muy bien. Pues también tenemos un invitado muy especial que está al teléfono, que nos debe estar escuchando ahora mismo, que es Jorge del Casar. Bienvenido, Jorge.
Hola, bienvenido y muchas gracias por invitarme. Y una pena no poder estar ahí con vosotros, pero bueno. En remoto.
Bueno, en remoto. Hoy en día casi todo es en remoto, ¿no? Estamos todos de acuerdo de que ahora mismo todos estamos trabajando en remoto de alguna forma, ya sea un día a la semana. Pero he estado este fin de semana, ya meto aquí un tema, ¡pum! Este fin de semana estoy en Extremadura, que estamos en la X-Fest, donde han hecho una conferencia de tecnología, frontend, backend y tal. He dado una charla sobre frontend del futuro, pero lo que más me ha sorprendido de Cáceres, aparte de ser preciosa, es que mucha gente está allí trabajando en remoto. Un montón de gente.
Pues es un sueño hecho realidad, porque Cáceres es increíblemente bonita, además a nivel de precio, de coste de vida, mucho más barato que las grandes capitales, y una suerte la gente que puede trabajar en remoto desde allí, la verdad, me dan envidia muy sana.
Totalmente.
Ya estamos tratando de hacer un podcast sobre trabajo remoto, ¿no? Pues experiencias, cosas buenas, cosas malas...
Pues me lo voy a apuntar, a ver, hacer un podcast, totalmente, ¿no? Es que hay un montón de gente, es una pasada la de gente que hay, es que de verdad, allí en Cáceres decían, claro, es que, ¿qué pasa? Que hay mucha competencia en Madrid, pero entonces intentan pescar en Extremadura ya la gente que va a llegar a sale de la universidad y ya le ofrecen directamente trabajar en remoto, porque mucha gente dice, bueno, yo es que me quiero quedar aquí en mi pueblo tranquilo y tal, y bueno, es espectacular.
Es que claro, tener que trabajar de desarrollador para una de las grandes empresas que normalmente van a estar en Madrid o en Barcelona, o no sé si habrá alguna otra más, un hub así tecnológico que concentre tantísima gente, pues es una opción increíble, ¿no? La verdad.
Jorge, ¿tú trabajas en remoto?
Varios días a la semana.
Varios
días, ha dicho la palabra varios.
Y un par de días a la semana trabajo desde fuera de la oficina.
Muy bien, ¿podemos saber en qué empresa estás trabajando?
Sí, estoy trabajando en Citybox, una startup.
Sí, la conocemos.
Yo creo que todos somos súper clientes de Citybox, porque creo que todos los paquetes de Amazon me llegan ahí, básicamente. Oye, pues muy bien, ¿eh?
Me alegro.
Sí, sí. Bueno, Jorge, que sepas que estamos retransmitiendo en directo en YouTube. Tenemos aquí como 15 personas que nos estaban viendo. Vamos a saludar a Adrián Rueda, Jorge Ezequiel, Joandi, Villamán. También... No, ya está. Ahí se han quedado los que han comentado. No sabemos quién más está. Decía Adrián Rueda que estaba en remoto 365 días desde Zahara de los Atunes. ¿Se puede tener un nombre de pueblo más chulo? ¿Zahara de los Atunes?
¿Dónde?
Y ahí hay unos atunes buenísimos.
Sí.
¿Pero es de verdad que hay atunes buenísimos o es broma?
Sí, es de Cádiz y ahí se pesca el atún y espectacular. Sí.
Interesante.
Muy recomendable ir para allá y comerte un buen lomo de atún por allí y todo lo que sea de atún.
Pues creo que también podríamos hacer un podcast sobre los atunes. Yo, no, o de comer.
Apunta.
Voy apuntando, muy bien. Mira, también tenemos a Carlos Azaostre. Buenas, pues muy buenas. Muchas gracias a todos por venir y quedaros aquí un ratito con nosotros. Hoy venimos a hablar de los microfrontends. Microfrontends. ¿Alguien se atreve a decir qué son los microfrontends? Porque yo cada vez que leo una descripción es diferente.
Sí, sí.
Y eso es súper. Eso es una de las primeras cosas, claro, que podríamos hablar sobre los microfrontends.
Yo tengo que decir que he venido aquí a aprender.
Tú has venido a aprender.
Yo no tengo experiencia en microfrontends, así que vengo a aprender, que alguien me explique qué es esto de los microfrontends.
Yo voy a decir la mía.
Venga.
¿Vale? Yo creo que en principio se le llama microfrontend a una combinación de diferentes librerías de JavaScript principalmente, metidas en una misma web app.
Eso es, vale,
un poco,
vale,
¿no?
A ver.
Es una de las definiciones así.
Bueno, hemos invitado hemos invitado justamente a Jorge, que sabe bastante del tema, y yo creo que nos puede iluminar, ¿no?, su descripción sobre qué son los microfrontends. Adelante, Jorge.
Pues yo, desde mi punto de vista, es la metodología o el término microservicio aplicado al frontend. Obviamente no se utilizan los mismos recursos o las mismas librerías que en backend. Entonces es cómo traemos ese concepto al frontend, y más que hablar de librerías o ese tipo de soluciones, es un poco qué problemas podemos solventar o cómo, qué es la idea que hay debajo, que sobre todo es la posibilidad de componer funcionalidades que están en propiedad de diferentes equipos de desarrollo. Entonces, bajo esa premisa, pues ya podemos seguir desarrollando todo lo que queramos y sobre todo el cómo queramos.
Muy bien, me parece muy bien, muy buena descripción, porque, claro, justamente creo que uno de los grandes debates, y hablaremos sobre ello aquí, es justamente hablar sobre un microfrontends donde parece más un libertinaje, ¿no? Es cada equipo hace lo que quiere con la tecnología que quiere, pero no tiene por qué ser tan así, claro, es un poco lo que comentaba Jorge, que puede ir un poquito más, que pueda deployar cada equipo de forma independiente, que tenga independencia, pero a lo mejor no significa tanto que cada uno tenga que utilizar la tecnología.
¿No es como lo intento implementar Spotify? Es decir, un montón de iframes sin marco y cada equipo es responsable de su iframe, y entonces significa que puedes hacer lo que te dé la gana dentro de ese iframe, porque entonces a mí eso me parece una locura. Está muy bien para tu iPhone, está muy bien para tu equipo de producto, puedes ir tirando millas sin preguntarle a nadie, pero la foto finish es una locura. No, es que esto es donde yo me quedé con microfrontend y tiene que haber algo más, porque no creo que se haya hecho tan popular si solo es eso.
Claro, con el tema de microfrontend, bueno, la estrategia para implementar microfrontend es súper amplia, y Spotify fueron de los primeros que intentaron hacer esto, y su estrategia para implementarlos fue con iFrames, pero hay otras empresas que lo están haciendo también. Y algunos los hacen pues con Web Components, otros los hacen importando directamente el HTML en su página, otros directamente dividen sus subdominios en páginas o en vistas, que podría tener más sentido, ¿no? Yo creo que el problema con el paradigma de microfrontends es que está muy abierto, y mucha gente piensa que lo relaciona con microservicios, ¿no? Como lo que se decía de microservicios, de que, bueno, tú puedes hacer tu API en Node, en PHP y en Java, y como todos exponen una API y se comunican por HTTP o por lo que sea, realmente da igual la tecnología que tienen ahí. En microfrontends no pasa exactamente lo mismo, porque todo ese código acaba en el cliente. Entonces, a lo mejor puede ser una solución si ya tienes pequeñas UIs hechas en Angular, en React, en Vue, y las quieres integrar con el mismo estilo, pero obviamente no es lo óptimo, porque no puedes optimizar librerías comunes, no puedes optimizar bundles. A la hora de comunicarse, pues cada uno expone paradigmas diferentes. Hay frameworks que son reactivos, hay frameworks que son más imperativos. Entonces, no es tan así, yo creo, el libertinaje para permitir cualquier tecnología, sino que tiene que haber cierta coherencia y estrategia, porque todo acaba en el mismo producto. No sé, Jorge, ¿qué opinas? ¿Cómo lo estáis implementando vosotros?
Sí, efectivamente. la idea idílica de que todos los microfrontends podrían estar desarrollados en diferentes tecnologías y orquestarse entre sí es muy idílico y sobre el papel funciona, porque bueno, teóricamente es aceptable, ¿no?, ese acercamiento, pero como bien dices, a nivel de performance, de rendimiento, de velocidad de carga, etcétera, pues sería horrible. Entonces hay que limitar un poco todo ese libertinaje y por ejemplo yo ya pongo así sobre la mesa pues los problemas que hay que solventar o los problemas a los que nos enfrentamos y así podemos ir abriendo el debate por esa zona. Uh-huh. El primero de ellos es la orquestación, que orquestar, que aplicaciones, ya habéis comentado un poco, pues con iframes, con subdominios, con rutas, es como cómo orquesto todos esos micro frontends o micro aplicaciones, ¿no? Otra de ellas es el routing, que va bastante relacionado con el anterior, que es cómo delego las rutas a los microfrontales, cómo hago que cada ruta cargue un microfrontal u otro, y cómo me comunico con esa orquestación. Otro punto a tener en cuenta que hay que ponerse en común es pues cómo aíslo esas aplicaciones, que puede ser ya sea con Vue, una microaplicación, con Angular, con Web Components, etcétera. Es cómo mantengo ese aislamiento. El cuarto punto sería la comunicación entre sí. Afortunadamente yo ahí defiendo, ya meto aquí yo mi opinión, que es ya se ha hablado de reactividad y demás, bajarnos al estándar, usar la plataforma, que es eventos van hacia arriba, propiedades van hacia abajo, y simplificamos en ese sentido, y luego ya dentro de la aplicación que cada uno haga lo que, como el framework dice o demás, pero hacia afuera, sobre todo eventos y seteo de propiedades. Y el último punto, que es de los más complicados y sobre todo para mí, que yo estoy más desconectado del mundo interfaz de usuario, es la consistencia de esa UI. Es cómo comparto estilos, cómo comparto variables de CSS, etcétera, y cómo hago que un botón, una lista, se vea igual en los diferentes frameworks y no termine haciendo un Frankenstein de interfaz de usuario, porque cada framework tiene su forma, ¿no?, de importar los estilos, de emplearlos, etcétera.
Claro, es súper interesante este punto, porque a mí me parece, de todos los desafíos que has dicho, el más complicado de solucionar. Porque yo siempre he visto tanto las arquitecturas de microservicios como las arquitecturas de microfrontends como una solución tecnológica para escalabilidad organizacional, ¿no? Darle a cada equipo el encargo de un área de negocio, de un dominio, y que ellos sean autónomos para poder desplegar sin tener que hacer grandes integraciones y eliminar dependencias. Pero cuando estamos hablando de una experiencia de usuario, que es algo que tienes que ser consistente, aquí está el desafío cuando haces microfrontends. ¿Cómo garantizas que lo que desplegan todos los equipos es consistente a nivel de una única experiencia de usuario?
Jorge, una pregunta. ¿Tú hacéis en Citybox? ¿Estás haciendo microfrontends?
Hola.
Hola. ¿Me escuchas?
Sí, dime.
Sí, decía que si estabais haciendo en Citybox, estabais haciendo microfrontends. Porque veo que como has tenido una experiencia al respecto de utilizar microfrontends.
Efectivamente, estamos. Mi idea es aplicar todo a microfrontend y dentro de poco empezaréis a verlo, ya que sois usuarios. Y. Como habéis dicho, hay mucho libertinaje en ese sentido porque no hay nada, no hay un framework, no hay una librería que te simplifique o te ayude o te oriente en ese sentido, ¿no? Entonces, nos está costando un poquito porque entre que somos pocos y hay, pues eso, deadlines y demás, pero bueno, estamos intentando crear esa arquitectura y todo lo que estamos desarrollando está basado en microfrontales. Y la idea viene porque queremos reutilizar todo lo que podamos en una aplicación y en otra, y toda nuestra idea de desarrollo está basado en componentización para no tener que repetir código de una aplicación a otra y que podamos ir más rápido y con cada aplicación que desarrollemos podamos ir cada vez más rápido porque ya tenemos mucho hecho.
Pero teniendo en cuenta que, entiendo que la componentización como tal te la puede dar una librería como React, como Vue, o sea que entiendo que esto de los microfrontend lo hacéis por algo en concreto, algo más allá, porque a lo mejor queréis que los equipos sean independientes a la hora de deployar su trocito o...
Exacto, ahora todo el equipo de producto estamos divididos en squads y tanto backend como frontend no somos un equipo tan grande como para tener squad multidisciplinares completamente, pero ya hemos orquestado todo el equipo de desarrollo para eso. Y a nivel de front, esa es la misma filosofía. Queremos que podamos hacer funcionalidades end-to-end en un squad y no tener dependencias entre nosotros y que podamos desplegar una parte de la aplicación. Por ejemplo, mejorar, la parte de recogida de introducir el código en el buzón, solamente esa parte la queremos mejorar sin tener que afectar a todo lo demás y poder trabajar solo en esa página o en esa micro frontal y no afectar a lo demás, sobre todo.
Cuenta, Carlos.
No veo claro, y esto es porque digo que vengo a aprender, porque de verdad que no sé muy bien cómo este efecto práctico, cómo se baja a la realidad, porque lo que comentaba Dani, por ejemplo, creo que un design system te da esa consistencia de experiencia de usuario a lo largo de todo el funnel del usuario. Y lo que comentaba Jorge, a mí me suena que simplemente es una página hecha con Web Component, que cada equipo es responsable de un Web Component. No, yo soy responsable del Web Component, que es la cajita de búsqueda con los resultados de búsqueda, y no de Web Component, que es la información del usuario. Pero la página en sí es única, es una SPA única que se deploya de forma atómica, ¿no? Es decir, si tú cambias algo en el buscador, tienes que deployar toda la página entera.
Claro.
¿Es esto o lo estoy entendiendo mal? ¿No?
En un primer acercamiento, sí. Ahora mismo hemos empezado a hacer web component efectivamente independientes para pequeñas funcionalidades. Lo que estamos empezando a construir ahora es que las aplicaciones sean un conjunto de mini, que cada página sea independiente, no desarrollar la aplicación end-to-end pues usando un framework como Angular o React o demás, sino desarrollar la página home como un componente independiente para poderlo testear todo de manera unitaria y que esa página incluso podría irse a otra aplicación porque es igual en otra aplicación, pues coger ese mismo componente página y usarlo en otra aplicación.
O sea que tienes un componente que se llama homepage component, ¿no? Esto es así. Y lo pones
ejemplo,
como un tag HTML en tu sitio, en donde quieras ponerlo, ¿no?
Exacto. Luego en la aplicación lo que hago es una aplicación progresiva que la ruta al caer en la página home me dice importa el componente home. También por consistencia y por asegurar los tests de integración, lo que hacemos es que la app va a hacer un npm install de los paquetes que necesita, que son las 5, 10, 20 páginas que tenga, y la página va a orquestar qué componente carga y va a escuchar los eventos que emiten esos componentes página y va a decidir a qué otro URL va a navegar, porque también lo que no quiero es que desde una aplicación, desde una página, tú cliques y digas, vete a la página del perfil de usuario, que es barra user, barra no sé qué. No, el componente no tiene que saber eso, sino lanzar un evento de, oye, me han clicado en tal botón o me han dicho que vaya a la página de usuario y la app es la que orquesta eso y te redirige a la página de usuario, carga su componente correspondiente y no se comunican entre sí, sino que es un poco un patrón mediador, la aplicación, la que hace eso.
Es un poco el patrón de actor, ¿no? O sea, tienes ahí algo orquestando, que está escuchando eventos y le envías supongo que tienes en la app lo que orquesta los eventos y hace las rutas. Lo que, claro, eso, yo estoy pensando un poco en el caso de Adevinta, donde estamos trabajando aquí Carlos, David y yo, y claro, algo así no, supongo que a vosotros no os preocupa tanto el SEO, me imagino. Pero claro, hacer el tema del routing a base de eventos y enviar y tal, con SEO, pensando más en nuestro caso de Marketplace, claro, ¿eh?
¿Tenéis Anchor vosotros? Esa es la pregunta, si tenéis un Anchor o no.
No tienen. Es como la app en la que orquesta y tú le das a un botón, lanza un evento y la app escucha en ese evento y... Bueno, obviamente, claro, según las necesidades, pues...
Efectivamente, cada uno aplica el concepto en función de sus necesidades. Uh-huh. Y me imagino que habrá que hacer... Claro, yo llego a un approach, cada uno con los requisitos funcionales que me imponen, ¿no? Pues claro. Pues tomas unas decisiones u otras. Y habría que hacer a lo mejor algunas modificaciones en ese sentido. A lo mejor un approach para vosotros sería que la app te dote de una serie de enlaces como una propiedad a ese microfrontal, y ese microfrontal ya tiene su lista de rutas y ya las puedes poner en los anchors.
Uh-huh.
Por ejemplo, podría ser una solución para vosotros.
Sí, yo hasta ahora lo que he estado escuchando es un poco así en temas de implementación, pero a mí lo que me gustaría ir un poco es a entender cuál es la motivación que lleva un equipo a decidir por los microfrontends, ¿no? En plan, bueno, ¿qué es lo que nos va a hacer a nosotros que seamos más productivos? Porque hemos hablado de tener una especie de pipeline, de que un equipo tenga un dominio y diga, vale, pues nosotros nos vamos a encargar de, por ejemplo, de consumir este endpoint y que ya venga de un microservicio donde sea, y vamos a montar nuestra parte de la app en frontend y la vamos a deployar automáticamente, ¿no? Y vamos a ser el equipo que se dedica, pues yo qué sé, a lo que tú comentabas, ¿no, Jorge? De el equipo que se dedica a mejorar todo lo que es la parte de coger el código este que te envía el usuario para abrir el buzón, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso yo de ahí lo que veo es que es una ventaja. Pero más que a nivel técnico, es como un concepto que va muy bien para un equipo orientado a una misión y para un product owner, más que nada, más que una decisión técnica, ¿no? Porque todos estos puntos en los que hemos estado hablando, toda esta orquestación, todo esto, veo como una complejidad añadida, y además que tiene unos trade-offs bastante importantes, como lo de ahora ver cómo compartimos los mismos componentes entre diferentes páginas, porque yo me veo a lo mejor desarrollando el mismo componente en tres tecnologías diferentes.
Bueno, me imagino que utilizan ellos un design system común, ¿no? Es para sí, compartir,
pero,
¿no? Para...
Pero realmente el equipo, si, por ejemplo, tú imagínate que tú tienes una misión que es tal y el otro equipo tiene otra. Y deciden de que van a utilizar diferentes tecnologías. Pues uno será Vue, otro React, lo que sea. Y aunque el design system sea el mismo, la implementación de ese design system va a ser diferente para cada uno de ellos.
Bueno,
a la hora de compartir...
Sí, claro.
Pero entiendo que no es el caso, que vosotros
bueno,
no
podéis... Claro, yo ahí he puesto...
No, pero por eso estaba yo hablando un poco, vale, a nivel conceptual de lo que es el microfrontend. Luego las implementaciones entiendo que cada uno... Pero yo lo que digo es que el concepto en sí de microfrontend permite empoderar al equipo para decir, oye, vamos a utilizar nosotros Vue, porque nosotros queremos atacar este endpoint aquí y vamos a hacer nuestros componentes en Vue. Y eso le va súper bien al product owner para que él diga, ostras, pues me parece genial porque yo tengo un equipo, aquí todo el mundo le gusta hacer Vue, y lo va a hacer a toda pastilla y lo van a poner en producción ellos solos porque son autónomos, independientes, multidisciplinares y tal, y me van a permitir a mí llegar a mis OKRs, pero súper bien, ¿vale? Entonces uh-huh. Vamos a ser un equipo súper productivo. Pero luego está esa parte de orquestación que no sé en quién cae responsabilidad de quién, ¿no? De todo esto. Entonces ahí es donde veo yo ese super trade-off que...
Bueno, a ver, yo por lo que ha dicho Jorge me parece súper interesante los deploys independientes. Me imagino que esa es la razón máxima por la que utilizamos microfrontends, porque es que si no, componentización lo tendríamos con React. Pero me gustaría que debatiésemos un poco y escuchásemos la opinión de todos, y ya que estoy, pues voy a empezar yo, sobre el tema este que comentabas, ¿no? Del hecho de la independencia, hemos hablado de libertinaje. Yo la verdad es que estoy súper en contra de los microfrontends, entendido como la posibilidad de hacer cada trozo de la página. Ahora mismo estamos hablando por microfrontend por rutas, pero lo podría ser perfectamente por cachitos de la misma página web. Y yo entiendo que no se debería entender como la posibilidad de decidir la tecnología que vas a utilizar en cada trocito o en cada cacho. Yo estoy totalmente en contra de eso, justamente porque hablaba muy bien Dani sobre la experiencia del usuario. Es verdad que podríamos llegar a hacer los componentes con Web Components para que se lo puedan reutilizar independientemente de qué tecnología utilizas, pero claro, la experiencia del usuario también la performance. Y obviamente eso va a tener un coste muy grande. En el caso de Jorge, que ha comentado, entiendo que no están utilizando diferentes tecnologías. No sé si estoy equivocado, Jorge.
No, efectivamente, ya hemos puesto el requisito de usar Web Components para evitar que cada micro frontal esté hecho en una tecnología y que podamos reutilizar código de manera real.
¿Y utilizáis solo y exclusivamente Web Components? Quiero decir, yo la verdad es que hace poco me he enfrentado a un desarrollo solo y exclusivamente con Web Components y así a pelo es muy a bajo nivel.
No, a pelo.
Claro.
No, usamos LittleElement.
Vale.
Como librería para facilitar el...
Y ya es una ayuda. Sí, sí, porque es que si no, los Web Components están muy bien sobre el papel y parecen muy potentes, y lo son. Lo que pasa es que, claro, están muy a bajo nivel de la plataforma y a veces, incluso para un estado interno o para cualquier cosa de manipulación que quieras para actualizar el componente, no veas. Entonces, vamos a hablar sobre este tema, si os parece, un poco de los microfrontends, entendidos como la posibilidad de que cada equipo decida la tecnología que quiere utilizar, Vue, Angular, React, porque esta es una de las razones por las que mucha gente, y David lo ha dicho, ¿no?, que hay mucha gente que dice, no, yo quiero utilizar microfrontends porque así cada equipo utiliza lo que le da la gana. De hecho, una de las descripciones, y así empezábamos al principio, que hablan de los microfrontends es justamente esto, la posibilidad de utilizar diferentes tecnologías en el mismo cliente. Entonces, ¿estáis de acuerdo con esto? ¿Os gusta esa idea? ¿No os gusta esa idea? Vamos a darle caña.
Yo, si quieres, me empiezo a mojar. Y yo creo que hay veces que puede tener sentido. Lo que no tiene sentido para mí es que dentro de una misma vista de una página haya componentes hechos en diferentes tecnologías y desarrollados por diferentes equipos, porque acabas teniendo un Cristo. Imaginaos cómo haces test de integración ahí, cómo hacer los deploys, cómo mejorar la performance, etcétera. Es muy difícil optimizarlo, ya no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de comunicación entre los diferentes equipos, etcétera. Lo que pasa es que hay casos de uso en los que puede tener sentido que un microfrontend esté hecho en otra tecnología que no sea la del resto de tu site. Por ejemplo, imaginaos el típico blog corporativo o la típica página de soporte. Ahí a lo mejor tiene sentido usar alguna especie de framework o out of the box que esté hecho en PHP, por decir algo. ¿Por qué? Porque está optimizadísimo para ese caso de uso. Y eso forma parte de tu página. De tu página o de tu sitio. Y a lo mejor el resto de páginas están hechas con React porque hay un buscador o porque hay una lógica de negocio, etcétera. Y la coherencia la das a través de un design system que solo expone estilos. Pero obviamente no tiene sentido reutilizar los componentes de React en un WordPress en PHP. A lo mejor te resulta más fácil hacerte tu tema y ya está.
¿Pero eso realmente son microfrontends? Quiero decir,
pueden ser,
es que eso se ha hecho toda la vida.
Claro.
Eso, yo, por ejemplo, el fotocasa.es, ¿vale? Exacto. Pues la experiencia del usuario de home, parrilla y detalle está hecha con React y tal, pero tú entras al blog y no deja de ser un WordPress. Eso, no sé hasta qué punto... Entiendo lo que quieres decir.
Sí, sí.
Pero no sé hasta qué punto ahí es donde estaría la gracia del...
Esto yo vi un...
¿Tú te referías a eso? ¿O tener un cacho de la página de...
No.
O sea, de la home de Fotocasa, que un cacho fuera una parte de WordPress?
Es que precisamente el viernes pasado estuve en un webinar de Luca Mezzalira, que es el VP of Architecture de DAZN, que es una especie de Netflix deportivo que ha salido hace poco en España. Y él explica cómo han organizado su página en microfrontends, y este tío es un evangelista de microfrontends de los primeros que empezó a hacerlo. Y los subdominios que él explica que tienen es, por ejemplo, pues la homepage. La homepage tiene características que tiene que ser muy rápida cargando, tiene que ser muy optimizada para SEO, no tiene que tener toda la parte de lógica de usuario autenticado, etcétera. Luego tienen otro subdominio que es toda la parte de registro de usuario y autenticación. Ahí puedes tener diferentes páginas, puedes tener Redux, React Router y una lógica orientada a eso. Y eso carga en una plana distinta. Entonces, en el webinar él también decía, imaginaos la típica imagen que veis en todas las charlas de microfrontend, en las que sale una tienda online con la lista de productos y en esa imagen te pone la lista de productos está hecha con React y el carrito de la compra con Vue. Y la cabecera con Angular, y todo en la misma página. Él decía, esto es un antipattern, porque lo que estás creando aquí es un árbol de dependencias para desplegar una página y cómo optimizas eso. Claro. Él desaconsejaba pensar en microfrontends como cachitos pequeños que acaban en la misma página. Dice, si tienes todos estos tres componentes, a lo mejor tiene sentido desarrollarlos como componentes aparte, pero los hace el mismo equipo. Porque ese equipo es owner de la experiencia de usuario de buscar y comprar un producto.
Yo lo que veo aquí a nivel de concepto con esto que comentas, Dani, es que entonces el microfrontend lo que se tiene entendido es como una visión más vertical en lugar de horizontal.
Exacto.
Como hemos hecho siempre, ¿no? De decir, el backend, si lo hacemos en horizontal, el backend es lo que queda por debajo y el frontend lo que está por encima. Uh-huh. Y de esta forma lo que harían serían cortes más transversales, más verticales, claro, que incluyen los dos, tanto el frontend, ya sea un microservicio o cualquier otra API que exponga lo que sea, y algo que consuma esos datos a nivel de frontend y tenga su propio pipeline de deploy, de con continuous integration o lo que sea y tal. Claro. Pues ahí cada equipo o cada web app decidirá la estrategia de splitado, ¿no?, para todos estos micro frontends.
Claro.
Pero no dejan de pertenecer todos a la misma web app. Y yo veo el microfrontend, lo tengo como entendido, como que forman parte de la misma web app y que cada uno se encarga de diferentes dominios. Ya sea, por ejemplo, en el funnel nuestro en Adevinta que tenemos en todos los marketplaces del Search, Find and Contact, pues ahí lo veo claramente que cada dominio o cada URL, ya sea para buscar, para encontrar, filtrar, etcétera, o para ir al detalle y contactar, pues tendría su dominio, ¿no?
Claro.
Tendría su propio arquitectura de microfrontend.
Lo que pasa es que... Perdón, dale.
Iba a decir, otro ejemplo que además tiene la charla publicada en YouTube, la podéis ver, es el de Trulia, que se parece mucho a lo que hacéis vosotros, uh-huh, que es
¿Trulia utiliza microfrontend?
Trulia utiliza microfrontends y lo hacen con Next.js y Now.
Uh-huh.
De hecho, ellos ayudaron al equipo de Sate a desarrollar lo que ellos llaman como zonas,
uh-huh,
y cada zona es un microfrontend que se pueden linkar entre ellas con links dentro de la página. Ellos tienen un link que te redirige a un subdominio, pero acaba cargando un frontend que se despliega por sí mismo y al que puedas acceder. De hecho, si entras en Trulia, ellos explican, ellos le llaman islas, no microfrontends, pero acaban siendo microfrontends.
Hmm.
Entonces, ellos tienen la isla de la home, la isla del buscador por mapa, la isla del buscador por lista, la isla del detalle, la isla de la zona de usuario, y cada una de ellas las mantiene un equipo y le dan una coherencia a todo con el framework multipropósito que le llaman ellos, que es el de Next.js, que además te permite enlazarlas entre ellas, hmm, y compartir cosas con la típica librería que a lo mejor se encarga de la autenticación y de gestionar el token de usuario y de cosas que son más transversales.
Claro, pero es que es qué complicado. Estamos hablando como... Estamos yendo más a dividir nuestra página por rutas y eso tampoco me parece...
No por rutas, ya, por
pero,
dominios.
Sí, pero es que el dominio... Sí, pero tenemos la isla home, por ejemplo, la isla de búsqueda por mapa. Eso pueden ser más rutas que otra cosa. Porque, por ejemplo, si entendísemos bien, bien exactamente cómo son los microfrontends y el ejemplo que ha puesto David, el equipo de contactar debe incidir y debería ser capaz de deployar su parte de contactar tanto en home, parrilla, detalle, en todos esos sitios donde se puede hacer un contacto.
Exacto, porque la división ya no es técnica de home, parrilla, detalle, sino que eso son divisiones de equipos orientados a misiones.
Claro.
Que llevan unos OKRs y unos KPIs, inciden directamente sobre ellos. Y como dice Miguel, pues ahí tú puedes contactar en la página home, en el detalle.
Claro,
donde sea.
Entonces, ¿cómo los microfrontends ayudarían a ese equipo o a esos equipos por misiones? Porque, por ejemplo, también habría un equipo de buscar o de encontrar, ¿no? Pues eso lo puedes hacer en home, parrilla, detalle, parrilla por mapa y tal. Pero la gracia, justamente entiendo los microfrontends, que sí que lo veo muy claro por rutas, ¿eh? Y por rutas y puede ser mucho más fácil. Pero ¿cómo un microfrontend le puede encajar a estos equipos para deployar esa parte, por muy pequeña que sea, ¿sabes? Y que impacte de golpe en 17 rutas distintas.
Al final, es que yo creo que eso es un error. Y las charlas y webinars que estoy viendo de microfrontend desaconsejan hacer eso. Y aconsejan que si tú tienes que contactar en dos sitios distintos y esos dos sitios están mantenidos por dos equipos, que se haga el código dos veces. Es mejor hacer eso para no crear esa dependencia entre el equipo responsable del formulario de contacto que tiene que desplegarlo en 7 microfrontends.
Pero ¿no sería mejor tener un componente de contactar que lo reutilizan todos los equipos? Quiero decir...
Claro, por eso tú si y yo hacer... estamos en contra de los microfrontends, Carlos.
Bueno, yo, claro, es que lo que estoy viendo es que los microfrontends si es como tendría que ser así, la única solución técnica posible que yo veo es crear un iframe que sea la parte de contactar, que esto cuando yo lo cambio, se cambian todas las páginas de golpe.
Yo lo que estoy diciendo es no hacer eso.
Claro, claro.
No hacer un formulario de contactar o un componente de contactar reutilizable.
Claro, Dani.
No, es lo que estoy diciendo.
Tú lo que
no
dices
hacerlo.
Es, vamos a duplicar la misma funcionalidad en dos componentes, sí, y vamos a hacer doble mantenimiento o triple, o cada vez que tú quieras iterarlo y añadir una nueva funcionalidad, pues la vamos a hacer N veces, tantas veces esté
claro,
explicado
que la
ese
información
componente.
Llegue, ¿no? A todos los equipos.
Sí.
Y ahora imagínate algo así como en Adevinta, que no es un solo vertical, sino que son siete verticales, siete marketplaces que solucionan el mismo problema N veces.
Uh-huh. Vamos a ver aquí que nos están comentando por YouTube en directo. Tenemos aquí, decía Jesús Olazagoitia, wow. Decía que los web components pueden ser para el frontend como una API para el backend. No sé si estamos de acuerdo en eso, que nos puede servir como para lo mismo. Yo creo que los web components pueden encajar, sobre todo con la idea de micro frontends o no, incluso para cualquier tipo de componentes, porque están cerca de la plataforma. Pero como hemos visto, Jorge incluso pues dice, ¿no?, que web components así por sí mismo, siempre vas a necesitar tener una pequeña librería que te pueda ayudar. Diego Reini comenta, nosotros trabajamos con micro frontends, pero en todas las squads trabajamos con las mismas tecnologías, que son Angular y Java. Soy nuevo en el proyecto, pero creo que lo que buscan es alta productividad en equipos pequeños y multidisciplinares. Bueno, tiene sentido, ¿no?
Sí.
La verdad, Dani, yo venía un poco a defender los microfrontends, pero después de lo que me has comentado, no me... me estaba convenciendo más Jorge, que no sé si el pobre se nos ha quedado frito ahí. Jorge, ¿estás ahí?
Sí, sigo por aquí.
Vale. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo vais? Porque entiendo que ahora lo tenéis muy, muy, muy claro y es muy fácil de ver por rutas. Yo creo que aquí lo estamos viendo todos clarísimo. Sí. Pero cuando empieza ya, ¿no?, una misma ruta, puede ser la home, puede ser lo que sea, lo que os ocurra, ¿no?, tengas dos equipos que impacten esa misma ruta. Por ejemplo, yo sé que dentro de nuestro equipo en Noruega tienen un framework que básicamente te permite hacer server-side rendering e inyectar diferentes microfrontends en la misma ruta. Pero es verdad que lo que dice David está añadiendo una complejidad que habría que ver si eso está de alguna forma dando suficiente beneficio respecto al trabajo que está generando. Yo no sé si este problema lo vais a afrontar vosotros, Jorge, el hecho de que en una misma ruta vayáis a querer que dos equipos impacten, ¿puede ser? ¿Tiene sentido? ¿O cómo habéis pensado en dirigir esto?
Claro, nosotros sí que usamos como base los web component para toda esta parte de reutilización. Entonces, cada web component, independientemente de que sea un botón o que sea toda una página completa, tenga su propio ciclo de vida, su integración continua y despliegue continuo. Y un...
Perdona, Jorge, ¿qué dices? Pues lo haces por URL. O sea, es decir, la barra es todo con integración continua, barra listado es otra integración continua distinta y tienes algo por encima que vaya redirigiendo a cada uno de ellos.
Bueno, en este primer momento tenemos una app que puede ser el dominio, pongamos, citybox.com, uh-huh. ¿Vale? Y ahí es donde tengo yo todo el orquestador que en caso de que entre en citybox.com/recogidas, por ejemplo, esa app grande lo que va a hacer es importar e instanciar la aplicación recogidas. Que a partir de ese momento se le pasa a la ruta lo que haya pasado recogidas y ya orquesta él, porque va a parar los eventos que hagan los componentes inferiores,
sí,
los va a frenar la aplicación recogidas y nunca van a llegar a la aplicación padre, y entonces no se va a quedar como desactivado, como que no va a escuchar, no va a ver qué está pasando ahí debajo, porque te va a encargar todo la micro app recogidas.
Lo que pasa es que lo que no entiendo es cómo consigues hacer un ciclo de integración continua con rutas distintas. Yo lo que me estoy imaginando es una web app enorme, o sea, grande, que es la que recibe como dependencia todos los componentes página. Pero, es decir, ahora mismo no puedes deployar cada página por separado, ¿no? Deployas la aplicación entera y si quieres deployar cada página por separado tendrías que cambiar la arquitectura, ¿no? Para poder decir, tengo algo por encima que me balance. Perdón.
que me balancea entre home, listado y demás, y cada uno de ellos serán a su vez pequeñas aplicaciones. Porque ahora mismo no podrías deployar de forma independiente, ¿o me estoy perdiendo?
Lo desplegamos y versionamos la página o la aplicación de manera independiente. Sí es cierto que como no hemos llegado todavía a ese nivel, tenemos el wrapper, que es aplicación, que es el que hace NPM, instala los paquetes de la versión que toca. Uh-huh. Pero sí que tengo en mente, de alguna manera, tener un CDN que, en lugar de yo importarlo de Node Modules, importarlo del CDN directamente, el microfrontal, y que pues yo diga, oye, dame la página recogidas, y se lo pide un CDN. Entonces lo que está en el CDN es lo que me descargo.
Vale.
Y si en el CDN se ha desplegado versión nueva, pues me descargaré versión nueva. Eso será a futuro lo que pretendo llegar, pero step by step.
Vale.
Claro, una de las ventajas que tienes por tu parte, y mucha gente que utiliza microfrontes seguramente, es que os podéis permitir el client side rendering puro. O sea, solo tenéis que hacer client side rendering. ¿Por qué decimos esto? Porque me imagino que muchas empresas que necesitan server side rendering, el hecho de intentar utilizar microfrontends es mucho más complejo. Una vez que lo haces todo en el cliente, bueno, pues puedes llamar a una API que te devuelva el chunk que tiene que descargar, y bueno, lo puedes ir actualizando de alguna forma, pero...
Pero también se puede, ¿eh?
Sí, no, o sea, se puede, pero es una complejidad añadida.
Claro.
Que, de hecho, es lo que digo, nosotros tenemos una empresa ahí en Noruega que tiene un framework que se llama Podium, que hace justamente esto, con server side rendering. Pero, hombre, hay una complejidad bastante escala, ¿sabes? En el cliente es mucho más sencillo ir bajando de forma síncrona y que se vaya montando la página y ya está. Pero en el servidor, que tienes que hacer de una forma conjunta una respuesta HTML, hay complejidad añadida. Claro.
Eso, además, es un problema si en una misma página, insisto, intentas cargar microfrontends que vienen de diferentes servicios, cada uno con su tiempo de respuesta y todo. Eso, al final, si lo intentas renderizar todo en servidor, esperas lo que tarda la request que más tarda. Pero si eso lo mantiene un único equipo y se deploya todo junto en esa misma página, pues puedes optimizar a nivel de carga de esa página.
Hay una cosa que me ha sorprendido mucho de los microfrontends y tal, leyendo información al respecto, y es dos puntos bastante claros sobre los microfrontends. El primero es el ataque frontal respecto a los monolitos, ¿no? Como que los microfrontends vienen a solucionar los monolitos.
¿Pero qué tiene de malo los monolitos?
Lo que te dicen es que cuando desacoplas un monolito de backend que tiene incrustado ahí el frontend, que no vayas a crear luego tú otro monolito de frontend también.
Pero yo soy súper fan de los monolitos.
Eso es un poco la... ¿Sabes? No, para que no tengas que deployar todo entero para cambiar una pequeña funcionalidad. Eso es un poco la lucha frontal que tienen los microfrontends. Pero yo no sé si el trade-off tan gigantesco que yo le veo compensa. No sé, a mí no me acabes de convencer, ¿eh?
Pero no venías a defenderlo, ¿no?
Yo escucho los argumentos aquí de Miguel, cuéntanos los argumentos.
¿Sí? Yo pensaba que Miguel nos iba a comentar.
Yo también, claro. Porque me dijo, no, ¿sí? voy a comentar, sí, que no, lo tengo decidido.
Sí, yo, a ver, no lo tengo decidido, eso es que está troleando. Es que creo que justamente el caso de uso que comenta Jorge tiene todo el sentido del mundo para su empresa, y creo que, como decía Dani, pues puede haber en otros aspectos que tengan sentido. A mí me gusta muchísimo el pensar en la idea de que los equipos sean totalmente independientes a la hora de deployar sus funcionalidades en las que deben impactar, ¿no? Pero, claro, cuando ya se le añaden ciertas complejidades que pueden tener en tu empresa, como necesitar server side rendering, bueno, pues es una complejidad añadida que obviamente no sé si lo compensa ya lo que te da esto de hacer un deploy independiente. Cuando ya hay deploys, por ejemplo, que pueden tardar un minuto y medio, dos minutos, y que con test de integración, pues ya lo puedes hacer. Puedes hacer diferentes aplicaciones, como hemos comentado en Now, que te hace deploys por rutas. Eso podrías lograrlo. Podríamos, por lo que yo no entendía eso tanto como microfrontends, pero bueno, veo que se entra claro. Podemos entrar, que eso
para
es...
Para mí eso es trampa.
Para mí es trampa, ¿no? Pero pueden ser, vale, ¿no? Microfrontends, deployar por ruta. Pues bueno, eso es algo que está al alcance de, por ejemplo, monolito como tal. Podrías hacer, porque ya Now te lo hace casi automático, te lo hace de gratis. Entonces, creo que algo así me parece fantástico, pero no creo en los microfrontends con diferentes tecnologías. Me parece que eso es pegarse un tiro al pie. Nos quejamos de los monolitos, pero esto podría ser peor que un monolito, tener N número de tecnologías conviviendo. Y esto, a mí, ahí esto de repetir la funcionalidad, más que nada porque he vivido en esa parte de repetir en más de una página y eso me da miedo más que otra cosa. ¿Sabes eso cuando dices, no quiero volver ahí, no quiero volver a abrir esa caja? Pues es eso. Pero me parece que tiene cosas interesantes, es verdad que se está poniendo de moda, pero también es verdad, y aunque le deseo toda la suerte del mundo a Jorge y espero que nos comente cómo le ha ido y tal, creo que el que más se acercó a intentarlo fue Spotify, que lo hizo a partir de iFrames, pero más adelante pues dio un paso atrás y dijo que no, que iban a apostar por React y por Redux. Creo que va a tener sentido en algunos sitios, pero no sé yo si va a ser tan mainstream, no lo sé. Client-side rendering, eso yo creo que si solo tienes client-side rendering, nada de SEO, pues eso te puede ayudar. Pero bueno, le veo cosas buenas, pero demasiadas desventajas para mis casos de uso.
Yo hay algo también que quería añadir y es que, al igual que microservicios, y insisto, creo que lo he dicho antes, la arquitectura de microfrontends viene a solucionar un tema de escalabilidad organizacional. Nunca debería ser la primera opción cuando tu empresa es pequeña, cuando estás empezando con tu producto, cuando no tienes el problema de muchos equipos tocando una base de código y dependencias entre ellos. Ahí siempre hay que ir a por lo más sencillo, que es un monolito, y tirar millas con eso hasta que realmente se convierta en un problema, porque el trade-off es esa complejidad tanto a la hora de desplegar como a la hora de testear y de repartir las funcionalidades entre subdominios.
O sea que monolito y acoplamiento no tiene por qué ser lo mismo. Lo digo porque
no, claro.
La palabra monolito está como muy estigmatizada, pero monolito y acoplamiento no tiene que ser lo mismo.
Sí, sí.
De hecho, nosotros deployamos monolitos, pero cada cacho de la página es un paquete NPM independiente.
Claro. Sí, sí.
Entonces, me gusta la idea de, o sea, lo que comentaba Jorge, me gusta la idea de que es un poco, eso lo veo como muy natural, de decir, voy a darle un ownership de un componente de la página a un equipo, ¿no? Ellos lo están haciendo casi a nivel de página, pero es un componente que, según yo he entendido, al final acaba dentro de un gran orquestador, una web app grande. Eso tiene más sentido. Y como decía Miguel Ángel, yo lo que no veo, y creo que nadie en esta mesa ve, es esto de los iFrames con 20.000 tecnologías y tal.
No, esto...
Podium me parece que no tiene iFrames, pero lo que hace es meterlo todo en la misma página.
Sí.
Es decir, como alguien tenga dos versiones de React y tal, yo no sé qué va a pasar ahí, pero Podium lo mete todo en la misma página. Eso ya sí que no lo veo, porque eso puede romperte si no tienes cuidado, ¿no?
Sé que tiene como un sistema de resolución de dependencias que son la misma y tal, pero le estuvimos preguntando sobre el hecho este de, oye, ¿qué pasa si tienes una versión que justamente, por ejemplo, pues tiene React 16, pero una tiene la versión con hooks y otra no tiene la versión con hooks? Entonces, y él decía, bueno, pues resuelves con la mejor, pero...
Claro, pero y hay breaking changes y hay...
Él decía que majors no se resolvían de forma igual, o sea, tenías dos mayos, pero entonces yo le decía, ostras, pero si tienes dos mayos, entonces tienes el problema de... Y con los hooks eso ya no es tan fácil. Sí, a mí el hecho, creo que estamos todos de acuerdo y Jorge creo que también coincide. En esto podemos estar todos de acuerdo, sí. Incluso creo que Jorge en esto sí que está de acuerdo con nosotros, que diferentes tecnologías pues es muy complicado. Y es una pena porque los microfrontends muchas veces se venden por ahí. Mucha gente habla con ella y me dice, no, es que así cada equipo puede hacer lo que quiera. Bueno, yo no sé si el libertinaje es algo positivo... En el tema de microfrontends. No sé si suena muy duro, pero...
No suena muy duro.
La web es muy sensible. Es que es muy sensible la web.
Claro.
Claro. Y pensar también a nivel de cambiar de equipo, de hacer onboarding, de todas esas cosas.
Eso para totalmente. Mí es clave, Dani. Porque claro. yo una cosa que veo es... No, no lo digo porque yo haya cambiado de equipo. Pero ¿por qué me lo tienes que sacar, Carlos? Si has sido tú el que me liaste. Bueno, yo lo que quería... Esto es súper importante, Dani, porque... Yo lo que veo en la implementación de microfrontends es que conlleva más a la fragmentación, a que cada equipo diga, ah, mira, nosotros, vuelvo un poco a lo de antes, ¿eh? Que el microfrontend entendido como que tú puedes coger y utilizar tu propia tecnología. Pues claro, de esta forma un equipo puede coger y decir, pues mira, nosotros nos dedicamos a esta tecnología y esta es nuestra responsabilidad. Ostras, ¿ha petado algo en producción? Ah, pero bueno, tranquilo, que esto es del equipo de los de React, ¿sabes?
Claro.
Ahí, y además, que todas esas sinergias que creamos entre nosotros, por ejemplo, en Adevinta, que hacemos estos meetings de compartir conocimiento, etcétera, tal, pues yo ya veo que sería mucho más difícil que se creasen, ¿no? Serían muy a líneas muy generales, ¿no? Mm. Ya no tan en detalle o tan de implementación técnica. Y eso también lo veo un trade-off súper importante. Entonces, realmente no acabo de ver ahí esa ventaja de utilizar estos microfrontends, porque creo que, aunque tú tengas tu propio dominio, si has llegado ya a unas reglas y a tener una serie de consensos entre todos los equipos para utilizar una tecnología, pues ya te puedes encargar de hacer tus propios pipelines si quieres, de deploy, de ganar esa autonomía que tendría el equipo sin necesidad de entrar en este sistema de microfrontends.
Bueno, pero es que justo comentábamos que los microfrontends no te inhabilita a hacer eso. O sea, puedes llegar a todos esos acuerdos, puedes tener una tecnología común, puedes tener esta cultura, pero puedes tener microfrontends. Que eso es, yo creo que es por lo que abogamos todos.
Es que, entonces, ¿no? Es como que te está restando libertad. Porque eso es lo que dice.
Yo creo que no.
Yo creo que
lo que te habilita es que si en algún subdominio tiene sentido, por ejemplo, utilizar un framework reactivo, tipo RxJS, por ejemplo. Imagínate que tienes, en el caso de Netflix, ¿vale? Tienes el buscador de películas. Ahí tiene sentido hacer un framework reactivo. No necesitas llegar a un acuerdo con toda la comunidad para meter esa librería. La metes en tu subdominio, en tu micro frontend, porque es lo que tiene sentido. Obviamente no vas a hacer todo el stack tecnológico diferente, pero sí que te habilita en esos casos de uso donde tienes que tomar una decisión, la puedes tomar a nivel local de equipo, no creas esas dependencias.
Y bueno, eso no es un silo de conocimiento. Te vas,
bueno, puede ser un silo de conocimiento, pero a la vez ese equipo está desbloqueado, no tiene que llegar a un gran acuerdo entre toda la comunidad. Imagínate también en escenarios de equipos deslocalizados. ¿Cómo acabas llegando a ese consenso? A lo mejor no se hace simplemente porque no hay acuerdo o por temas de discusiones. Si tú eres responsable de esa parte y ves que tiene sentido, pues ¿por qué no lo vas a hacer?
Bueno, vamos a despedir a Jorge. Jorge, no sé si quieres decir algunas últimas palabras al respecto.
Pues suscribo la parte de que varios frameworks en una misma aplicación es un poco locura, aunque bueno, puede tener sentido en empresas grandes, pero no que lo desarrolles desde ahora, sino empresas que ya tengan diferentes aplicaciones hechas en diferentes frameworks. Entonces puedes, mediante microservicios, podrías integrar todas ellas y poco a poco irlo evolucionando sin tener que tirar por tierra todo a una aplicación y rehacerla de nuevo. Entonces puedes ir metiendo pequeñas features poco a poco. Entonces ese es la única justificación, ¿no?, de hacerlo en diferentes tecnologías. Y se me ha ido lo otro.
Que se ha ido por otro deploy que has hecho.
Se me ha ido por otro deploy. Y que poco más que yo. Ah, bueno, sí, esto. Que la parte de comunicación al final, aunque estén los equipos deslocalizados y demás, siempre es bueno firmar un contrato, como se hace con las APIs, y igual que firmas un contrato con backend de nos vamos a comunicar de esta manera, tú me vas a mandar esto y yo te voy a devolver esto, lo mismo puede suceder entre microfrontales con el seteo de propiedades y el evento y el envío de eventos. Yo voy a enviar estos eventos y voy a esperar estas propiedades para funcionar. Entonces, de esa manera pueden comunicarse y hacerse independientes los desarrollos siempre que hay un contrato de comunicación y se puede crear un estándar de prefijos de eventos con custom event. Dices, pues yo voy a prefijar todos los eventos con el nombre del componente seguido de no sé qué o con el nombre de la acción seguido de, no sé, se puede fijar un convenio.
Claro.
Y ese tipo de cosas facilita la comunicación entre ambos y no ocasiona caos.
Claro, pero lo guay de lo que dices, un poco por rematar, es que la comunicación se dirige a los contratos en los extremos y no a los detalles de implementación, ¿verdad?
no te entendí,
sí,
creo.
Sí, en los extremos de tu dominio, tú defines cómo tu dominio se habla con los demás, ¿no? Ese es el contrato que defines, igual que en las APIs. Pero no vas a los detalles de implementación. No vas a
Exacto.
cómo estás estructurando el interior de tu dominio. Ahí no tienes que llegar a ningún consenso.
Claro, la idea es efectivamente llegar a caja negra de
Exacto.
lo que pase dentro de ese micro frontend. A mí me da igual, puedes usar Redux, RX, lo que quieras para gestionar el estado o nada, ¿no? Como, bueno, yo te voy a setear esta propiedad, que es lo que me han dicho que diga, que es añadir al carrito de la compra, te paso un objeto.
Exacto.
Ni idea de cómo vas a gestionar tú ese objeto. Y a la vez, cuando tú me haces el checkout, clicas en el checkout, si eso ya se sale de tu responsabilidad, pues lanzas hacia arriba
uh-huh.
el microfrontal, obtiene ese evento que puede ser interno y dice, ostras, este no sé yo gestionarlo. Lo lanzo hacia arriba de una manera estándar para que el microfrontal, el patrón mediador, el actor que esté por encima, me entienda. Porque yo no he sido capaz de resolver este evento que me han mandado desde abajo.
Muy bien. Bueno, pues nada, Jorge, ahí quedan tus últimas indicaciones. Te deseamos la mejor de las suertes con la implementación de los microfrontends. Seguramente te llamaremos más adelante para ver cómo ha quedado en todo esto. Y si ha ido
ya
para,
lo iréis viendo.
Sí, para ver cómo ha ido, si lo implementaste, algo que cambiaste, porque supongo que con la experiencia luego al final uno empieza por un lado y luego termina por otro. Pues Jorge, ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí en What the Front. Muchas gracias por pasarte aquí un ratito con
Igualmente.
Nosotros.
Muchas gracias y ahora sigo viendo por el streaming.
Muy bien, Jorge. Pues nada, hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Pues nada, este era Jorge del Casar. Muchas gracias por estar aquí. Pues nada, microfrontends, no sé si queréis decir las últimas palabritas, sobre todo Carlos, le he visto muy triste, muy abatido, muy apagado con el tema de los microfrontends, no te veo, hay algo como que no te excita, es que no te excita.
Yo pensaba que me iba a volar la peluca aquí con los microfrontends, digo, porque me estoy perdiendo el chiste, porque está todo el mundo muy loco con los microfrontends, y no me ha volado la peluca. Sigo con mi peluca.
Pero le ves, ¿no? O sea, quiero decir, las ventajas que ofrece o que puede ofrecer, se las ves. Por ejemplo, el deploy independiente, ¿tú crees que eso no podría molar mucho?
El deploy independiente podría molar mucho, me gustaría verlo funcionando. O sea, me gustaría verlo funcionando el deploy independiente. O sea, quiero decir, si es por subdominio, obviamente sí, ya está, pones un Nginx arriba y ya está, no haces nada más. Pero me gustaría verlo funcionando todo debajo de no sé qué.com y que a partir de ahí que todo esto funcione de forma independiente y tal. Esto me gustaría verlo funcionando porque todavía no sé cómo salir.
Es que a mí ahí es donde está el reto, ¿no? Ver esto funcionando en el 80% de la página. En ese 80% donde está toda la funcionalidad de tu página, porque obviamente yo no tengo ninguna duda que puedes hacer el back office con la tecnología que te dé la gana, no tengo ninguna duda de que vas al preguntas frecuentes y lo haces en Angular si quieres, pero yo quiero ese funnel principal que tienen todas las páginas, ese 80% en el cómo dividir esos pequeños trocitos de la misma página y poder deployarlo de forma independiente. Yo creo que ahí ver esa demo. Y ver que tenga sentido la experiencia del usuario, que sea sencilla la implementación, que esté bien resuelto la comunicación. A mí la solución de Jorge, por supuesto, funciona, pero me da a mí la sensación que no es cara. Me da a mí la sensación, por experiencia propia, de trabajar con eventos. Los convenios pueden ayudar, por supuesto, pero soy bastante... No me termina de convencer esto de lanzar eventos. Bueno, es el patrón de actor típico que es complejito de que al final escale bien eso, al final.
No sé si tiene tantos eventos, ¿eh? Porque creo que los eventos son más de cambios de página y tal. Creo que después internamente no creo que tenga tantísimos eventos, ¿no?
Lo que acabas compartiendo en una sesión de usuario sí. es a lo mejor el token de autenticación, claro. La cultura... Ese tipo de cosas sí, que son transversales.
Es el estado global de la aplicación.
Sí, yo
el
no creo,
estado global,
claro,
exacto.
No creo que no es... Por, mi preocupación no es tanto... O sea, mi preocupación. Mi tema es no es tanto que no escale, porque creo que más o menos es un tema controlado. Es que no veo cómo sería. O sea, yo quisiera verlo funcionando. Mira, funciona así. O sea, más allá de... Ahora entiendo... Ahora veo que tiene un montón de componentes, pero ¿cómo lo haces para que diga yo cambio este componente, hago un deploy... Y sin tocar una línea de código en ninguna parte de la aplicación, sin volver a redeployar nada en ningún otro sitio, el siguiente usuario que venga está viendo la nueva aplicación.
Pero eso es que ya, por ejemplo, en nuestra empresa estamos haciendo esto. Nosotros en alguna forma tenemos microfrontends porque tenemos widgets hechos con React que lo podemos deployar de forma totalmente independiente. Sí. ¿Qué pasa? Que esos widgets son un poco especiales en el sentido de que son client-side rendering totalmente, son totalmente asíncronos y son totalmente diferentes respecto a cómo funciona lo demás, porque lo demás sí que tiene que ser base al rendering. Pero eso es un microfrontend en sí mismo, ¿no? Le estamos diciendo, mira, en este trocito, tú, de forma totalmente independiente, no solo al deploy, sino al funcionamiento general de la página, tú tienes que poner aquí un widget con las últimas ofertas.
Claro, pero los widgets sí que no escalan. Los widgets sí que creo que no escalan. Porque...
Pero la idea es la misma. En realidad, los microfrontends no deja de ser un widget, a lo mejor, más trabajado.
Glorificado.
Pues...
No, porque con los widgets te abstraes de todo el problema de la implementación de algo mucho más complejo, como de toda la aplicación entera. Todo esto que de orquestación, toda esta orquestación ya no la tienes que hacer con el widget. Entonces, bueno, ahí digamos que es completamente diferente. Yo lo veo así, ¿eh?
Pero lo podrías hacer. Un widget podría hacer exactamente la misma orquestación. Podrías tener una aplicación más arriba que orquestre exactamente igual.
Pero entonces es que, ya tendríamos claro, una serie tu widget, de problemas más
gordos. O sea, ¿qué es lo que te inhabilita a que el widget lance un evento? Ninguno. Tú puedes lanzar un evento, cambiarla... Podrías hacer exactamente lo mismo. Es que es exactamente lo mismo, solo que estamos pensando que un widget es como un átomo o algo, una molécula, algo muy chiquitito, y entendemos que los microfrontends tienen que tener más sentido de organismo porque, bueno, tiene que tener un objetivo, una misión más grande. Pero en realidad no deja de ser eso. Tienes ahí el deploy independiente, podría ser la tecnología que quisiésemos, que en este caso pues estamos utilizando la misma tecnología de toda la arquitectura, pero...
Claro, sería lo más parecido, los iframes y iframes. Sí. Es esto, básicamente.
Yo me quedo con esto, con esta parte buena de los microfrontends, esto de poder tener deploys independientes. Esto la verdad es que me gusta, pero no acabo de ver esa complejidad subyacente que viene incorporada con el tema de orquestación, es lo único. Y también, como dice Carlos, me gustaría ver eso implementado en un caso de éxito y que no suponga algo demasiado complejo de mantener.
Pues ahí tenemos a Jorge, que nos lo demostrará en un ratito. Dani, últimas palabras sobre los microfrontends.
Pues nada, que como todo hay que ver el caso de uso, que no es una bala de plata que sirva para solucionar todos los problemas. Obviamente tiene sus trade-offs a nivel de complejidad, pero si está justificado para dar autonomía a los equipos, resolver cuellos de botella y conseguir que tu organización sea ágil... Pues por qué no, al final la tecnología tiene que estar al servicio de todo esto. Me gustaría recomendaros que siguierais a Luca Mezzalira de DAZN y que vierais esta charla de Trulia explicando cómo lo han implementado con SageNow y Next.js, porque os quitará mucha mitología que hay alrededor de los microfrontends, sobre todo por esta página microfrontends.org, que yo creo que está llena de antipatterns. Y esto es su opinión.
Ha hecho mucho daño, ¿no? Me parece.
No sé si ha hecho mucho daño, pero sí que yo tenía una idea
equivocada
inicial. Y después de escuchar a gente que lo ha implementado y lo ha puesto con éxito en producción, pues puede llegar a tener bastante sentido en muchas organizaciones.
Es micro-frontends.org.
Sí, esta, ¿vale?, es la que interesa. Os digo que miréis con escepticismo.
Con cuidado. Hay que mirarla con cuidado porque es verdad que yo también es una de las primeras que me leí y creo que tiene ideas... lo enfoca como lo que comentaba, ¿no? Diferentes tecnologías, diferentes... Y me parece muy enrevesado y...
Cuidado.
Pues con estas recomendaciones de Dani nos vamos a ir ya. Pues que nos vamos.
Vámonos,
que nos vamos a comer. ¡Qué hambre hay! Dejadme que salude a toda la gente que nos ha estado acompañando hoy aquí en YouTube en directo. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Al otro lado, Adrián Rueda, Jorge Ezequiel, Joandi Villamán, voy a ir a ver Carlos Azaustre, Adrián Durán, Antonio Jaén, que ha dicho un chupito cuando digan la palabra interesante. Esto me lo dice cada dos por tres Dani, que yo siempre estoy... Es súper interesante, muy interesante.
Yo hubo un programa que las llegué a contar.
¿Y cuántas?
Cuando llevaba 40 dejé de contar.
¿Y no te tomaste un chupito por cada una?
No, no.
¿Qué más? Estaba aquí Jesús Olazagoitia. Yo creo que se pone esta gente estos apellidos a posta, ¿no? Para fastidiar. Jesús, un saludo, que además lo conocí en la FrontFest. Hizo una charla sobre Custom Properties muy buena. Me gustó muchísimo. Cristian Sam. Hola, Miguel, sin L. Ese es andaluz. Y todo el equipo. Saúl Rodríguez. Diego Reimi. Y wow, creo que Yao Bansuita y Sergio Eric, que nos da saludos. Y Adrián Rueda termina diciendo: gracias a vosotros, chavales, sois unos cracks.
Wow.
Qué bonito. Oh. Es lo más bonito que me han dicho desde mucho tiempo, ¿eh?
Madre mía.
Ay,
lo dice por vosotros, ¿eh?
Nah. Lo dice por ti, hombre, no. Lo dice por ti. Pues nada, estos han sido los microfrontend, chicos. No sé si nos vamos a comer más tristes o más contentos. Vamos a ver, una ronda rápida, Dani. ¿Cómo te va? ¿Más triste o más contento?
Yo me voy igual.
Yo me voy con hambre, ¿no?
Me voy con hambre.
Tú te vas con hambre. Carlos.
Un poquito triste.
Te vas un poco triste.
Un poco triste, mustio, gris, taciturno.
¿Taciturno, David?
No, a mí me habéis... No me habéis convencido del sistema de esto, pero sí que me habéis dado un nuevo punto de vista que yo no contemplaba, por lo que tú comentabas esto de la página de microfrontend.org, que te deja bastante ñe, que dices, pero bueno, pero esto
además no... es un poquito fea.
Claro, es que esto no puede ir a ninguna parte. ¿Quién va a implementar esto, cosa? Pero luego escuchas pues gente como Jorge, que, ostras, que tiene una aplicación súper chula, de verdad, que yo la recomiendo, la de Citybox, porque sobre todo el servicio de atención al cliente es súper bueno, porque, oye, tienes un chat, les dices, oye, tal, y actúan súper rápido, o sea que...
Eso está hecho con microfrontend.
Y exacto.
El chat.
Y yo digo, pues si esto está hecho con microfrontend, pues no puede ser tan malo, o sea, y bueno, la verdad es que con todo lo que hemos comentado creo que está muy guay.
Muy bien, pues, Dani, ¿dónde te pueden seguir? ¿Twitter?
¿Cómo? A mí en Twitter, ¿cómo era?
Dani Dev
con un 4 en la A.
¿Un 4 en la A? ¿De verdad?
Sí.
¿Tú también?
Sí. Está de moda ahora.
¿En serio?
Sí.
Bueno, pues vamos a aprovechar con David, porque ya como tú también tienes el mismo problema en el nombre, pues...
No es un problema, es una virtud, ¿eh? O sea, es Dave Carter cambiando la primera A por un 4.
¿Pero por qué la segunda A no se cambia por un 4 y sí que la primera? Es que, ¿por qué? Bueno. Eso me parece muy arbitrario. Quiero decir, ¿en qué momento uno decide, no, va a ser la primera porque la segunda no?
¿Te he respondido con mi silencio?
Sí, no. Entiendo que no tienes respuesta a ello. Vale, pues la primera A con un 4, la segunda no, porque la segunda consideró que era oportuno que tuviese una A. ¿Carlos?
Pues nada, como siempre, en Carlos Villur, ahí estoy en Twitter, YouTube, y la A es una A, y es latina, romana, normal.
¿Pero por qué tu A tiene que ser una A y por qué no puede ser un 4?
Como la de Dani, como la mía.
Una arroba o...
A ver, porque hay 10.000 millones de usuarios en Twitter y ya estaban todos los nombres cogidos, ya está.
¿Pero estaba cogido también el que tenía las dos A's como 4?
Sí.
Vale.
Sí.
Ah, lo está revisando ahora, pero suelta el móvil, que...
Ya, está.
Bueno, y a mí me podéis seguir en Midudev, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube también. Y de hecho, los que nos estéis escuchando por iVoox, por iTunes, por Spotify, por todos los sitios esos que tenemos, que sepáis que lo podéis ver el vídeo, como lo habíamos grabado, como estábamos aquí en directo. Y a la próxima, pues que sepáis que también intentaremos ofrecerlo. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado y darle fuerte al frontend.